En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero nunca sin sufrimiento. Con estas palabras de San Agustín de Hipona comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 2 de octubre, día en que celebramos los santos ángeles custodios. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa escucharemos las palabras que el señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana. Seguidamente hablaremos de un movimiento muy interesante que también está presente en nuestra diócesis de Astorga y que próximamente va a comenzar una escuela, que son los cursillos de cristiandad. Para ello, pues escucharemos las explicaciones de su conciliario, de don Efraín Navarro. Seguidamente conectaremos con las distintas zonas de la diócesis, con Galicia y con El Bierzo, para recordar la actualidad en estas dos zonas diocesanas. En la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae un libro disco titulado El Canto Nuestro de Cada Día.
Queridos diocesanos, el día 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología, se cierra el arco temporal llamado Tiempo de la Creación, abierto por el Papa Francisco el día 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. El lema escogido para esta edición, Jubileo por la Tierra, Nuevos Ritmos, Nueva Esperanza, da fe en primer lugar de que nuestro planeta está siendo sometido a una sobreexplotación injusta. Lo dice con claridad el Santo Padre al afirmar que estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos como si fuera una naranja. Esta actitud voraz es la causante de una deuda ecológica que suscita el grito desesperado de los pobres y que solo se podrá remediar regalándole un tiempo jubilar, un merecido descanso. La expresión Nuevos Ritmos, recogida en el lema, se hace eco de la situación pandémica que estamos padeciendo y que ha supuesto un frenazo inesperado a la actividad humana y al consumo de los recursos naturales. La tregua que supuso el período de confinamiento trajo consecuencias ecológicamente relevantes. Para el recuerdo quedan imágenes como la del cielo azul, el arrullo de las palomas poblando la ciudad, o un zorro acercándose sin ningún reparo al habitante de uno de nuestros pueblos. Pero sus consecuencias evidentemente no son tan idílicas. Más allá de los miles de muertos y del sufrimiento de los enfermos y de los familiares de unos y de otros, más allá de la incertidumbre y del miedo, del paro y de las demás consecuencias económicas, se adivinan riesgos evidentes. Ante necesidades consideradas más apremiantes, corremos el riesgo de que muchas de las iniciativas ambientales que se están diseñando e implementando sean abandonadas bajo el pretexto de salvar la economía. Finalmente, el lema nos habla de esperanza. Frente a la pasividad del que espera, se levanta el compromiso del esperanzado. Con la ayuda del Dios Creador, estamos llamados a promover una ecología integral que favorezca no solo el medio ambiente, sino también la vida integral del ser humano y de la humanidad entera. Este compromiso y, por lo tanto, esta esperanza están siendo servidos particularmente en el ámbito eclesial por una serie de instituciones: Cáritas, Cedis, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, integradas en la plataforma Enlázate por la Justicia. Desde hace 5 años están empeñadas en la transformación del actual modelo injusto, insolidario e insostenible, en la construcción de una ciudadanía global y responsable, en el cuidado del planeta, en el cambio de modelo de vida y de las prioridades que nos mueven. Hay esperanza, pero depende del compromiso de cada uno de nosotros. Ni la humanidad herida ni la tierra expoliada pueden esperar más. Realicemos, pues, algún gesto y pongamos en marcha alguna iniciativa a favor de una ecología integral. Os encomiendo al Señor y a la intercesión de San Francisco, al tiempo que os invito a orar al Creador con la oración del Santo de Asís. Alabado seas, mi Señor.
Escuchábamos las palabras que el señor obispo don Jesús Fernández nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana. Y a continuación hablamos de un movimiento muy especial y que está presente en nuestra diócesis de Astorga y que va a comenzar una escuela. Lo harán vía online, por los momentos que estamos atravesando debido a la pandemia de la COVID-19, pero siguen con mucha ilusión para poder llevar a cabo más cursillos cuando se pueda en nuestra diócesis. Nos lo cuenta su conciliario, don Efraín Navarro.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre la actualidad de nuestro cursillo de cristiandad a nivel nacional y también a nivel diocesano. Hemos venido trabajando, inclusive los presidentes de cursillo y los conciliarios, reuniéndonos pues como con las medidas de seguridad, mientras este tiempo de pandemia, pues vía online, para ver cómo podemos como animar al movimiento en nuestra diócesis y de cómo inclusive el obispo, nuestro obispo conciliario, pues se nos hablaba sobre que no perdamos inclusive, que no nos desanimemos en medio de esta tragedia que estamos viviendo, sino pues que salgamos siempre adelante a continuar y a impulsar pues lo que significa la vida como cursillista, como laicos comprometidos en la iglesia, como movimiento. ¿Cuál es el papel del movimiento de cursillos en nuestra diócesis y sobre todo en la iglesia? Pues y un papel protagonista, les decía, lo comentaba el obispo, o el protagónico, pues que tenemos que vivir y que hacer presente y hacer real. El obispo conciliario pues nos hablaba en el pleno que tuvimos sobre lo que significaba el cursillo, los retos y los impulsos que nos estamos enfrentando antes de la pandemia y ahora después de la pandemia. En el pleno nuestro se hablaban de tres verbos que fueron como que lo importante allí de iluminar, ver la realidad que estamos haciendo. Iluminar es ver lo que estamos haciendo, cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer la acción, cómo nos preparamos para la obra nueva, cómo impulsamos esa obra, qué métodos utilizamos para el impulso, para atraer, para llamar. Y la coordinar, con la coordinación, juntos, aunque cada uno esté en su diócesis y en su movimiento y en su lugar de trabajo, pero tenemos que tener un hilo conductor todos. Iluminar, impulsar y coordinar como movimiento, como grupo, como cursillo de cristiandad. En nuestra diócesis de Astorga, nosotros finalizamos un cursillo hace un tiempo y ya teníamos una agenda pautada, obviamente, para continuar el trabajo, para seguir con el trabajo nuestro, para animar a los cursillistas. Pues nos vino esto y pues tuvimos que parar un poco. Ahora vamos a retomar nuestras escuelas, nuestros encuentros con la presidenta Sagrario y con los demás cursillistas de Ponferrada, de Bembibre, de Astorga, de Jiménez, de La Bañeza, de muchos lugares. Tenemos que impulsar entre todos, llamar a comenzar de nuevo el trabajo, que no nos desmotivemos, porque seguramente alguna desmotivación podemos tener. Tristeza, angustia, ¿qué pasará? Pero la misión de la iglesia sigue estando viva. La misión de la iglesia sigue estando con la esperanza del anuncio, del primer anuncio. Y seguimos hoy nosotros, a pesar de lo que estamos viviendo, animando, impulsando a la iglesia. Y más como movimiento. Tenemos el deber de continuar. Y es pues lo que nosotros vamos a hacer en Astorga, con la ayuda de unos sacerdotes. Siempre tenemos ayuda de los sacerdotes también de la ermita, de las ermitas, y también pues hay de allí algunos cursillistas. Pues entonces, juntos intentaremos empezar, o continuar, mejor dicho, continuar con el trabajo hasta pues que retomemos, como que dice, la vida normal. Pero bueno, no nos podemos quedar atrás, hay que comenzar, hay que iniciar, hay que seguir. Y pues en Astorga, el movimiento de cursillo, vamos a caminar siempre mirando al frente, siempre mirando en ese anuncio, anunciar al resucitado, a Cristo Jesús. Por eso ahora vamos a intentar empezar con los encuentros, con las escuelas, respetando obviamente las medidas de seguridad, la distancia y todo aquello, pero vamos a vivir a ese cuarto día, ese momento de que el Señor nos llama como movimiento a seguir anunciando su palabra en nuestra diócesis de Astorga.
Escuchábamos al conciliario de Cursillos de Cristiandad, don Efraín Navarro, que nos hablaba de este movimiento en nuestra diócesis. Y a continuación continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que el próximo martes 6 de octubre tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal y también un retiro misionero de los arciprestazgos del Decanato y de la Bañeza en el Seminario de Astorga, con el misionero invitado que animará la campaña del Domum de este año 2020. El miércoles 7 de octubre el retiro misionero será en los arciprestazgos de la zona de El Bierzo y el jueves 8 en los Valles Tábara y en Sanabria Carballeda, nuestra zona de Zamora. También este mismo día tendrá lugar una reunión de obispos de la provincia eclesiástica en Covadonga. Y el viernes 9 de octubre la reunión será del patronato de la Fundación de las Edades del Hombre en Valladolid. Por la tarde, el señor obispo presidirá la misa de inauguración del nuevo curso en el seminario de Astorga a las 8 de la tarde. Recordamos también que ya la próxima semana, el sábado 10 de octubre, comenzarán esas reuniones de comienzo de curso de agentes de pastoral por arciprestazgos y en esta ocasión tendrá lugar en Arrúa. Y la gran noticia de este mes, sin duda, es la ordenación de diácono de Álvaro Lobato, nuestro seminarista mayor, que será, como decimos, ordenado diácono el próximo lunes 12 de octubre a las 5 de la tarde en la Catedral de Astorga, de manos del señor obispo Monseñor Jesús Fernández González. Hablaremos con Álvaro la semana que viene y queremos recordar que previamente a la ordenación, el próximo domingo 11 de octubre a las 8 de la tarde, tendrá lugar una vigilia de oración en la capilla del seminario donde el candidato realizará la profesión de fe, el juramento de fidelidad y la declaración de libertad. Recordamos también que se ha elegido la Catedral de Astorga por ser un espacio más amplio, ¿no?, y que acogerá pues a más personas, ya que, como saben, debido a la pandemia que estamos viviendo de la COVID-19, el aforo está limitado al 50%. Se invita a todas las personas que lo deseen a participar hasta el límite de aforo, es una entrada libre. Y queremos recordar pues que Álvaro Lobato, aunque hablaremos con él, como decimos, la próxima semana, es seminarista mayor, es natural de Robledo de la Valduerna, tiene 24 años y ha finalizado los estudios eclesiásticos. Es un gran aficionado a la música, también al solfeo y al piano, pues que estudia en el Conservatorio de Astorga. Y cambiando de tema, desde la Junta Pro Fomento de la Semana Santa de Astorga nos recuerdan que el próximo mes de diciembre, si las circunstancias lo permiten, se va a celebrar una exposición sobre la Semana Santa 2020, que no salió a la calle, por lo cual ruegan que todos aquellos que deseen participar en la misma con expositores deberán entregar sus trabajos en la sede de la Junta, en la calle Mártires de Somiedo número 3, todos los sábados del mes de octubre de 11 a 1 de la tarde o en las sedes de las distintas cofradías. Si lo deseen, también pueden utilizar para ello el correo electrónico info@semanasanta-astorga.com. Recuerdan que los trabajos pueden ser de todo tipo: fotografías, murales, dibujos, lemas, pensamientos, poesías, maquetas de pasos, etc. Siempre, lógicamente, relacionados con la Semana Santa 2020. Y saludamos ya a nuestro compañero desde la zona de Galicia, Luis Fernández Olivares. Buenas tardes, Luis.
Hola, María Ángeles. Saludos a todos nuestros queridos oyentes de COPE desde esta zona pastoral de Galicia, de nuestra diócesis. El pasado lunes, que fue día 28 de septiembre, tuvimos en nuestro colegio diocesano Pablo VI Fátima de Arrúa la inauguración del nuevo curso escolar. Este año, marcado por las medidas de seguridad frente al COVID-19. Es por ello que también en esta ocasión, y a diferencia de otros años, pues tuvo lugar distintas celebraciones, evitando así pues la masificación de personas y del alumnado en la capilla. La jornada comenzó con la celebración de dos eucaristías, la primera para los alumnos de bachillerato tercero y cuarto de la ESO y la segunda para los jóvenes de primero y segundo de la ESO y los niños de cuarto, quinto y sexto de primaria. Ambas celebraciones fueron presididas por el señor obispo don Jesús, quien quiso acompañarnos además a lo largo de toda la mañana en las distintas en los distintos actos que tuvieron lugar. De esta manera, pues él pudo conocer a los alumnos, el colegio, también a los profesores y personal del centro. En sus homilías, don Jesús invitó a reflexionar con el lema del colegio para este año: asume tu responsabilidad. Decía nuestro obispo: en pocas ocasiones como las que estamos viviendo, hemos visto tan claro la importancia de la responsabilidad para el bien de todos. Al comienzo del curso se os pide, le decía a nuestros alumnos, asumir vuestra propia responsabilidad, pero no solo en el campo sanitario, que por supuesto, sino también en el educativo, familiar, religioso. Es necesario que cada uno cumpla. Además, con la parábola de los talentos, nos invitó a pensar en las cualidades que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros y a ponerlas al servicio de los demás, ya que esto repercutirá en favor del bien común. Y finalmente, haciendo un símil con el ciclismo, algo que hemos realizado también desde el colegio, pues invitó a que esta vuelta al cole, cada clase forme realmente un verdadero equipo, en el que con la ayuda de distintas personas vayamos caminando y superando las distintas etapas de este curso hasta llegar a la meta. Además, nos invitó a dejar que Jesús sea realmente el jefe de filas de nuestros equipos, de nuestro colegio, que nos señale el camino, decía, que abra paso cuando el viento sople en contra, que marque la táctica a seguir. Invitaba a hablar con él cada día, a rezar, a estudiar, a convivir con el equipo, a ayudar en casa. En definitiva, a asumir nuestra responsabilidad, concluía. A continuación tuvo lugar dos oraciones, una para dirigida a los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria, y la otra también con los alumnos de infantil. Una gran oportunidad para presentar al Señor este curso tan peculiar que estamos viviendo. Y ya con la mirada puesta en próximos acontecimientos, se acerca el Domun en este mes misionero, que es siempre el mes de octubre, con este tinte misionero. Ya les iremos dando algunas informaciones al respecto y actividades de cómo se presenta el Domun en estos tiempos que estamos viviendo, y también recordarles que el próximo viernes, día 9, tendrá lugar el retiro arciprestal de este mes de octubre, el retiro del arciprestazgo de Arrúa. Y por mi parte, nada más, desearles a todos una muy feliz semana.
Y desde la zona del Bierzo saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Y queremos dar una buena noticia del patrimonio de la Iglesia, en este caso en la pequeña Compostela, Villafranca del Bierzo. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, ha autorizado la limpieza del campanario del convento de la Anunciada de Villafranca. Se trata sobre todo de limpieza, eliminación de restos vegetales, fijación de piedras del campanario, pintado del mazo de la campana con pintura antióxido y reparación y pintado de la cruz, según nos ha llegado la información. Felicitar una vez más a la comunidad de la Anunciada y a la villa de Villafranca del Bierzo por la recuperación y el buen estado de su ingente patrimonio artístico y religioso. Y buenas noticias, y sobre todo una invitación a que en esta primera fase, en la fase autonómica, el paisaje, el atardecer más bonito de España, a través de la revista Travel, una revista dedicada al mundo del turismo con una tirada internacional, vuelve a recaer precisamente ese primer premio con el atardecer más bello de Castilla y León en el atardecer de las Médulas, la explotación minera del Bierzo. En una segunda fase, después de haber conseguido este primer premio, esta fotografía que garantiza el atardecer más bonito de España, competirá con el resto. En el año 19 obtuvo precisamente el tercer premio. Estuvimos con la medalla de bronce. La revista Traveler es una revista dedicada al mundo del turismo, con una gran presencia en los medios y, por tanto, un auténtico balcón para nuestro turismo. Como también queremos felicitar este camino a Santiago de Compostela de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, cuya meta en estas primeras etapas por el camino olvidado será Ponferrada, una manera de presentar ayudas y donaciones a los enfermos, a la investigación y a los familiares del cáncer. Y queremos, por supuesto, agradecer desde el Bierzo el trabajo de nuestras catequistas, de nuestros párrocos, de todos los agentes pastorales que han comenzado ya, después de haber recibido el folleto que el Obispado de Astorga nos ha enviado a todas las parroquias, la catequesis en tiempo de pandemia, el inicio de la catequesis parroquial, con todas las medidas de seguridad, intentando que nuestros niños puedan reiniciar ese curso y hacerlo con toda la seguridad, con las distancias, con el uso de todos los elementos propios, los geles hidroalcohólicos, la limpieza, el aireado de las aulas, que nos garantice que podamos realizar nuestra tarea catequética. Se ha empezado en el Bierzo y estoy seguro que en todos los lugares de la diócesis. ¡Feliz semana para todos!
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión planteada por nuestros oyentes, que en este caso es: ¿qué le parece la batalla entre Madrid y Sanidad por las restricciones sanitarias? Máximo responde.
Realmente estamos viviendo unos momentos desconcertantes porque, en el mejor de los casos, no estábamos preparados para afrontar una situación como esta del coronavirus. Y sería ideal en este momento que todos los que tienen responsabilidad, autoridad a nivel nacional, autonómico, municipal, se pusieran de acuerdo, que hubiera una normativa general para todos. Lo malo es cuando esto se aprovecha políticamente para beneficio propio. Entonces, claro, si es muy imposible, imposible el diálogo. Si hay personas que aprovechan esta situación para mantenerse en el poder, para derrumbar al adversario, entonces no hacemos nada. Porque esto se fundamentaría primero en la injusticia, en la mentira, en el engaño, en la falsedad. Es igual que también es el momento más inoportuno para hacer determinadas leyes, aprovechar esta situación de confusión, como la eutanasia, como la ley de educación, como el aprovechar para hacer apología de todas aquellas ideologías ya caducas que algunos quieren ahora aprovechar para restablecer, digamos, el ataque a la monarquía, al ataque a la paz que se había conseguido en la transición. Yo pienso que tienen que unirse, pero que no todos tienen la misma culpa ni la misma responsabilidad, sino que tiene más aquel quien más busca sacar tajada en provecho propio.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicación@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae un libro disco titulado El Canto Nuestro de Cada Día.
El Canto Nuestro de Cada Día. Este libro disco busca una manera sencilla de comunicar la experiencia de la fe. La lectura o escucha de los cantos se pueden seguir los pasos de un itinerario de catequesis. Con los textos y las grabaciones de José Manuel Montesinos, podemos compartir cada día un rato de oración o de catequesis. Con las partituras y los acordes, hay tarea para poder aprender a tocarlo y cantarlo en la Eucaristía. También se pueden utilizar las aplicaciones pastorales, con una completa ficha pedagógica de cada canto, para tener una reunión de catequesis, para acercarse al catecismo de la Iglesia Católica, para desarrollar un taller de oración, etc. El material es complementario de libros de catequesis de niños, jóvenes y adultos. Se puede acompañar cada uno de los temas de los catecismos Jesús es el Señor y Testigos del Señor con El Canto Nuestro de Cada Día. Editorial Monte Carmelo, El Canto Nuestro de Cada Día.
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis regresamos el próximo viernes 9 de octubre. Hasta entonces les deseamos que pasen una feliz semana.